Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos, porque la radio siempre es una comunicación de doble dirección. Hoy es Martes Santo. Esta tarde, si no hubiera coronavirus, saldría en Granada, en procesión, desde la iglesia de Santa Ana, Nuestra Señora de la Esperanza. La iglesia de Santa Ana es una iglesia mudéjar que está en la cabeza del Darro. El Darro es un río chiquito que canta más cuando el Martes Santo ve salir a Nuestra Señora de la Esperanza con su manto verde. Hoy, con lo del coronavirus, no andará Nuestra Señora de la Esperanza junto al Darro, pero seguro que su manto verde sabe mucho de todos los que se nos han ido con el COVID. Hoy, debajo de ese manto, está también el padre de mi quiosquero, que se ha ido esta noche. Tras 4 días cayendo, hoy hemos tenido un nuevo repunte de los muertos. 743 de los nuestros se han ido. No son números, son nombres, son historias. Y lo digo todos los días, y lo puedo repetir, porque las cosas que son verdad se pueden repetir una y un millón de veces, una infinidad de veces. Nada de lo que han sido, de lo que son los que se han ido, se pierde. La doctora Sierra nos ha explicado que el repunte es el que se produce todos los martes porque es cuando acaban de llegar los datos estadísticos del fin de semana.
En base a estas cifras, como siempre venimos comentando, cada día el incremento en el número de casos de hoy es de un 4% respecto al de ayer, y este ligerísimo aumento en relación al día de ayer consideramos que se debe al ajuste de datos que ha
al ajuste de datos. Los datos siguen siendo durísimos, pero estamos muy por debajo de los más de 900 muertos diarios de la semana pasada. Hay indicios de que lo peor puede haber pasado. La presión sobre las UCI, nos dice Sanidad, ha empezado a reducirse, también la presión sobre las urgencias. Y hoy ha sido el primer día sin muertes en China desde el inicio de la pandemia, el 11 de enero. Eso nos hace una idea de lo que tenemos por delante, aunque la información que viene de China siempre hay que ponerla en cuarentena, dicen los de la CIA, que los datos son mucho mayores de fallecidos allí. Las estadísticas nos dan algo de alivio, pero las estadísticas son algo muy abstracto. A mi quiosquero, al que se le ha muerto el padre, le da bastante igual que se haya ido cuando la curva sube, cuando la curva está aplanada, cuando la curva baja. La tierra será leve para ellos, para los que nos han ido, se nos han ido, y para nosotros la tarea es encontrar razones para la esperanza. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy te vamos a contar en la tarde que muchos trabajadores de residencias de mayores han decidido pasar con ellos el confinamiento. Es decir, han decidido dejar a sus familias para asegurarse de que aquellos a los que cuidan cada día siguen sanos y bien atendidos. Bueno, te voy a presentar a partir de las 4 a Carol y Michael. Ellos llevan ya 3 semanas cuidando a sus mayores, sin salir de la residencia. Y nos ha sorprendido saber que una tigresa del zoo de Nueva York ha dado positivo en coronavirus. Le hicieron la prueba tras ver que dejaba de comer, no tenía energía y tosía. Al parecer, uno de sus cuidadores era portador del virus. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que transmitamos la enfermedad los humanos a los animales? ¿Se ha registrado algún caso más como este en el mundo? Lo comentamos también a partir de las 3:30. Y hoy es Martes Santo, como dices, Fernando, acabamos de pasar el Domingo de Ramos. ¿Te acuerdas de ese refrán que dice: Domingo de Ramos, a quien no estrene se le caen las manos? ¿O el que no estrena en Domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos? Es verdad que es tradición estrenar el Domingo de Ramos, pero claro, confinados, ¿quién ha estrenado algo? ¿Cuándo fue la última vez que estrenaste algo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hay oyentes que sí han estrenado, aunque no sea ropa. Mira.
Pues el día 1 de abril fue mi cumpleaños y llegó un paquete a casa con un regalo sorpresa, y cuando lo abrí resulta que eran unos auriculares. Y como ese día necesitaba para hablar con mucha gente esos auriculares, me los puse, los estrené y estuve más feliz que una perdiz.
¿Ves?
Bueno, pues con esto del confinamiento, ¿cuál es la última vez que estrenaste algo? De eso queremos hablar hoy contigo. Nos dejas los mensajes en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vamos a hablar de unas cuantas cosas que tienen que ver con la vuelta del fútbol, del regreso posible del fútbol, pero lo primero es recordar a la figura de Radomir Antić. Ayer falleció Radomir Antić, comentarista de esta casa, gran entrenador, entre otras cosas, ganador del doblete con el Atlético de Madrid.
Y ahora, final, el Atlético de Madrid, campeón de Copa.
El Atlético de Madrid, campeón 95-96, noveno título en la historia.
Una gran final del Atlético.
Yo creo que sí. Merecimos, hombre, que yo creo que si hay Dios arriba, tiene que ayudar a
todos en ese fondo, compartiendo con cada uno de ellos la tremenda alegría que alberga en los corazones de los jugadores del Atlético de Madrid.
Hola, Radomir, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Un abrazo. Rado, ¿tú qué crees?
En el primer lugar,
Luis Munilla, recordamos la figura de Radomir Antić.
Se va el único entrenador corrochano que ha dirigido a Madrid, a Barça y Atlético. Un hombre de fútbol que llegó a España para jugar en el Zaragoza y que luego tuvo una prolífica carrera como entrenador también en el propio Zaragoza, el Oviedo o el Celta. Se recordará siempre que el Real Madrid le destituyó siendo líder de la Liga y que fue el Atlético de Madrid el club de su vida, al que llevó al histórico doblete Liga-Copa en 1996. Años después añadió a su currículum entrenar al Barça y a la selección Serbia. Paco González lo abrazó por su capacidad para ver el fútbol y desde hace 25 años venía poniendo luz a las retransmisiones con su castellano con retazos indios. Y ahora que una pancreatitis maldita se lo ha llevado con 71 años, siempre nos quedará su eterno umbrazo.
Anoche, en el partidazo, tres atléticos, Futre, Toni y Vizcaíno.
Estaba un día, dos días, súper cabreado, pero después perdonaba, ¿no? Y era como un padre para la gran mayoría.
En un año nos cambió todo. Yo creo que él cambió la filosofía de juego y la verdad que hizo que el equipo disfrutara, que la afición consiguiera y el equipo consiguiera los éxitos que consiguió.
No lo esperan, ¿no? La verdad que es un palo grande. Son de las personas que al final de la vida pues son las que merece la pena haber conocido, ¿no?
Carlos Sáenz, no solo la gente del Atlético de Madrid está despidiendo en el día de hoy al gran Radomir Antić.
Dolor, corro y sobre todo mucho, mucho cariño y recuerdo para Radomir en el mundo del fútbol. Su casa, el Atlético de Madrid en todos los estamentos, el club, jugadores en activo como Coque o leyendas como escuchábamos, como Futre o como Fernando Torres. Sus otros clubes, el Barça, el Madrid, el Real Zaragoza, el Oviedo, el Celta de Vigo, encabezando prácticamente al resto de equipos, los estamentos del fútbol con la Liga al frente y un montón de jugadores que quisieron mostrar su respeto. Ramos, Michel, pero corro, me quedo con el que fue su fichaje, Milinkovic-Savic. Descansa en paz, mister, te quiero y te voy a echar de menos, eternamente agradecido por lo que has hecho por mí y por mi familia.
Y estas son declaraciones del que fuera presidente del Real Oviedo cuando estaba Radomir Antić a nuestros compañeros de COPE Asturias, emocionado ante la muerte, la pérdida de Radomir Antić.
Estamos muy fastidiados en Oviedo con la pérdida de Radomir Antić. Con él vivimos unos momentos inolvidables. Fue un paisano que trajo aquí a jugadores como Jankovic, como Prosineski. Y era un hombre muy serio que hacía las cosas muy bien. Con él el equipo cogió otro nivel y otra forma de hacer las cosas. En este momento me coges muy, muy fastidiado.
Siempre en el recuerdo, en nuestro recuerdo, Radomir Antić. Y ahora las cosas del día, las cosas de la vida. Por ejemplo, Isaac Fouto, ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, con los medios internacionales. Ha dejado unos cuantos titulares.
Sí, Ciclón Tebas, en los operadores internacionales de televisión, dice que no se plantea que no termine la Liga. Lo de cancelar y qué pasaría solo está en sus peores pesadillas. Cancelar, ojo, la temporada sería devolver ahora mismo el 18% de los derechos de televisión ya cobrados. Habla de dos tipos de calendario, uno en paralelo para acabar las ligas y las competiciones europeas que arrancaría el 6 de junio y otro en el que primero acabarían en bloque las competiciones y luego las competiciones de UEFA. Y ojo, la Liga si vuelve sería sin público.
Son escenarios que se irán viendo conforme vaya pasando la epidemia las próximas semanas, pero que a mí personalmente me dan la seguridad que ambas competiciones, las de Europa y las domésticas, se van a terminar. Y yo creo que este optimismo en los calendarios nos va a llevar a que seguro que vamos a terminar, ¿no? Lo que yo no puedo asegurar, si será con gente o sin gente, pero que vamos a terminar seguro.
Coincidiendo con esta comparecencia, Javier Tebas, había una reunión entre la Liga, la AFI y la Real Federación Española de Fútbol. Es habitual para hacer un seguimiento de cómo están las competiciones. ¿Qué sacamos de esa reunión? Que no sé si ha terminado ya, Juan Antonio Alcalá.
Reunión en marcha, Corrochano, reunión en marcha todavía, se está alargando, en marcha desde las 12:30 del mediodía y tenemos hasta el momento tres titulares. Titular 1, Rubiales se ha plantado y ha dicho que cuando vuelva a la Liga tendrá que haber 72 horas, 3 días como mínimo entre partido y partido de un mismo club. La AFE estaba proponiendo 48 horas de distancia entre partidos y Rubiales ha impuesto que sean 72 horas. Segundo titular, la Federación Española de Fútbol impone que si la Liga tiene que invadir los meses de julio y agosto, los partidos tendrán todos 4 paradas obligatorias para hidratación de los futbolistas, 2 en el primer tiempo y 2 en la segunda parte. Y tercer titular, la AFE, ahí está viendo un escollo de última hora, está poniendo problemas, serios problemas, para prorrogar los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio. Todo en un ambiente de cierta tensión entre Rubiales y Aganzo, entre la Federación y la AFE, y siempre en ese escenario de intentar terminar las competiciones entre junio, julio y agosto.
Bueno, pues vamos a preguntar en la AFE, ¿qué sabemos de Aganzo y las conversaciones que está manteniendo con la Liga y con la Federación, Gemma Santos?
No paran de repetirnos, Corro, protección, protección, protección y protección para esos jugadores. Por eso, además de esa reunión de la que estamos hablando, hoy han empezado también en AFE reuniones con los partidos políticos del país, hoy con el PSOE. A ellos les piden una autorización expresa de especialistas para no poner en riesgo la salud de los futbolistas cuando vuelvan a jugar. Ayer, por eso, entre otras cosas, no se pusieron de acuerdo con la Liga, ni en el protocolo de vuelta, ni en la bajada salarial, y a partir de ahora, por eso, cada club va a negociar con su plantilla. Lo próximo para Fecorro es mañana una reunión con el CSD, con Irene Lozano, y con ella van a tratar de nuevo el protocolo y, como decía Alcalá, la prórroga de los contratos. Han pedido reuniones también con el Ministerio de Sanidad y con el de Trabajo.
Como nuestro patrón puede ser Italia, lo que pasa en Italia, este es Damiano Tomasi, que es el presidente de los futbolistas en Italia, que no ve muy claro que se pueda volver tan pronto.
Y lo que está ocurriendo ahora es que a lo mejor estamos intentando hacer los mismos errores, pensando en volver a jugar cuando hemos escuchado unos minutos del doctor que estamos hablando de semanas, meses, para volver a la normalidad. Y nosotros estamos pensando en jugar la Liga en mayo o junio. Es totalmente fuera de la lógica.
Estas declaraciones son a Sauquillo en Radio Marca. Y ahora la FIFA, Arancha Rodríguez, porque la cadena COPE ha tenido acceso al documento que va a hacer oficial la FIFA.
Sí, lo va a hacer oficial, como tú decías, en unas horas, un comunicado de prensa en el que va a explicar las conclusiones a las que se están llegando los miembros de sus grupos de trabajo creados para compensar los efectos negativos de la crisis del COVID-19. COPE ha tenido, como decías, acceso a ese documento, 14 páginas y una serie de recomendaciones, entre las que destacan, por ejemplo, que se acuerda dar libertad a las federaciones para gestionar sus competiciones, ser flexible también en la extensión de contratos y cesiones y en las ventanas de transferencias, aunque la FIFA aboga por las conversaciones bilaterales entre todos los afectados. En el documento se mencionan también los recortes salariales, donde específicamente se insta a que no se tomen decisiones de forma unilateral siempre y cuando la ley de los países lo permita, y además se recuerda, se insiste en que a partir de este momento no son obligatorias las cesiones de jugadores a sus selecciones mientras dure la crisis del COVID-19.
Noticia Deportes COPE. Y ahora un par de reacciones a una noticia que contó ayer Juan Antonio Alcalá a esta hora. La Copa del Rey, el Real Sociedad Leti de Bilbao, el 5 de agosto. ¿Qué dice la Real, Marco Antonio Sande?
Quieren que la final se juegue con público, pero con seguridad garantizada para todos. Disputarla un miércoles 5 de agosto en Sevilla y a altas temperaturas no agrada, pero tampoco se pretende complicar demasiado la ardua tarea de la federación. Desde la planta noble del Club Chirurdí me comunican que se sentarán las veces que haga falta para llegar a un consenso y que si finalmente se tiene que celebrar a puerta cerrada, pues le da igual dónde jugarla.
¿Y qué dice el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Bueno, pues prefiere no especular demasiado hasta que no exista una fecha oficial para la final. En todo caso, tener que disputar un partido histórico como ese en verano no sería un problema, y al igual que sucede con la Real, lo importante es poder jugarlo, sea cuando sea y con las aficiones en la grada. Esa sí es una prioridad para el club bilbaíno, tal y como se ha encargado de recordar Íñigo Córdoba.
Tanto la Real como el Atleti como la Federación siempre han defendido la idea de que se juegue el partido con público. Creo que es algo de lo más importante porque es una fiesta y creo que lo tenemos que disfrutar los jugadores en el campo y también la afición en las gradas.
Y ahora un mensaje, Gemma Santos, de un fiel anunciante de este espacio, de Berti.
Siempre están con nosotros los amigos de Berti. Menos mal que les tenemos muy cerquita y ellos han aprendido que como la actualidad sigue, aunque aún estés en casa, ellos también están con nosotros. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro sin dudarlo en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti te ayuda, cómo Berti puede ayudarte. Apunta, Berti.es.
Gracias, Gemma.
José Luis Corrochano.
Ahora unas cuantas noticias de fútbol.
COPE. Estar informado.
Reflexiones de una estrella del Barcelona, del fichaje de esta temporada, de Jon Helena Condis.
El único jugador del Barça que se fue a su país cuando se suspendieron los entrenamientos. Desde su casa de Ámsterdam, De Jong explica a los medios del club que allí puede salir a pasear de vez en cuando. En Holanda no se ha decretado el confinamiento total. En esta charla destacan Ansu Fati como el jugador que más le ha sorprendido por su calidad y a Braithwaite como el más trabajador. A título personal, De Jong vuelve a hacer un ejercicio de autocrítica al valorar su primer año en el Barça.
Probablemente los partidos del Dortmund e Inter en casa. Sobre mí estoy contento por los minutos que tengo, estoy jugando mucho. Es mi primer año aquí, es un gran club y cada vez estoy jugando más minutos, aunque unos días juego bien y otros mal. Estoy satisfecho, pero no totalmente satisfecho.
Y noticia en el Valladolid, Juan Carlos Amón, porque los jugadores están dispuestos a bajarse el sueldo.
La opinión de Michel Herrero es que ahora les toca a los jugadores mover ficha y agradecer al club no haber solicitado el ERTE. Están dispuestos incluso a bajarse el sueldo para que los estamentos con menos poder adquisitivo de la entidad puedan seguir adelante cobrando sus nóminas.
Nosotros estamos abiertos a todo y ahora estamos en simples negociaciones. Lógicamente tenemos que hacer nuestro esfuerzo, que es una bajada de salario, para que ayudemos al club y en todo momento no hagan un ERTE como no le afecte a ningún trabajador del club, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por ellos y por el club.
Más de dinero en Europa. Ayer contábamos que el Liverpool había aplicado un ERTE a los empleados. Se ha echado atrás, finalmente no habrá ERTE. Y en Italia, Álvaro Bonricetti, ¿qué están diciendo los jugadores sobre las bajadas de sueldo que plantea la Liga?
A la medida de la Serie A, con todos sus presidentes de acuerdo de dejar de pagar a los futbolistas 4 mensualidades si la competición no se retoma o 2 mensualidades si lo hacen los próximos meses, la Asociación de Futbolistas Italianos responde diciendo que es una vergüenza inadmisible querer hacer pagar solo a los jugadores los daños provocados por esta crisis. Difícil, por tanto, que se llegue al consenso, así que cada club tendrá que negociar de forma individual los recortes salariales de sus trabajadores.
Y cuéntanos, Andrea Peláez, ¿cómo está preparando la Bundesliga el protocolo para la gente que acuda a los estadios?
Según el diario alemán Bild, el protocolo de regreso de la Bundesliga incluiría que los estadios solo podrán entrar 240 personas en los encuentros que quedan por disputarse, 126 personas entre los dos equipos, contando con jugadores, entrenadores, asistentes y médicos, 110 espectadores en la grada, de los que alrededor de 30 serán periodistas, y 4 recogepelotas en el campo. Además, estará prohibida la venta de comida y bebida en el interior del estadio, y en los exteriores habrá unas 50 personas de seguridad para evitar aglomeraciones.
Un par de cosas más del fútbol. Informa Álvaro Lorenzo que el Lugo solicita ERTE para plantilla y trabajadores, y lamentamos el fallecimiento de la madre de Pep Guardiola por coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en Herrera, en COPE, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia. Gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos.
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en las calles, en tu barrio. Y de momento, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, cada vez sois más los que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Y para disimular, les saludo al presidente.
Según el EGM, Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio que más crece e impulsa a COPE como la cadena generalista que más audiencia gana en España, con 3.220.000 oyentes. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Vamos con unas cuantas cancelaciones. Por ejemplo, en moto se ha cancelado el Gran Premio de Cataluña, Borja González.
Sigue en el aire el Mundial de Motociclismo. Hoy ha habido otros 2 anuncios de carreras que se posponen del actual calendario. Las 2 siguientes, las que seguían a Francia, que fue la última que se pospuso. Tanto Italia como la carrera de Barcelona, la de Montmeló, la segunda prueba española del calendario. Así que por ahora, la que aparecería como primera cita sería el Gran Premio de Alemania el día 21 de junio. De todas maneras, Carmelo Ezpeleta ya empieza a comentar en algunas entrevistas, lo ha hecho en un medio suizo, en Speed Week, que la opción de que no se disputase el Mundial está sobre la mesa, no quiere que se llegue a ese extremo, pero tienen que contemplar todos los escenarios.
Carlos Miquel, Fórmula 1, posible fecha de regreso de la competición.
Se están barajando, ayer reunión de los equipos, como dijimos, de momento se aplazan los recortes, pero se está barajando 5 y 12 de julio, hacer dos carreras seguidas en Austria y a puerta cerrada.
En Golf Open británico, cancelado finalmente, Kike Iglesias.
El Open británico que se cancela hasta julio del próximo año en Royal St. George's, y el que sí que lo va a intentar es el Masters de Augusta, que ayer fijó como nueva fecha para el Augusta National del 12 al 15 de noviembre.
Y en tenis, suerte. Gracias Kike, en tenis, atención a esta noticia porque Wimbledon es de los pocos torneos que sí tenía un seguro, Daniel Asenjo.
No es que sean unos visionarios, Corro, pero sí los más avispados. En 2003, cuando apareció el SARS, el torneo inglés quiso protegerse y contrató un seguro contra pandemias pagando algo más de millón y medio. Ahora, 17 años después, según ha publicado el diario The Times, Wimbledon va a recibir unos 114 millones de euros debido a la suspensión de esta edición. Parte del dinero se repartirá entre clubes, torneos, árbitros y jugadores base para paliar los efectos del coronavirus.
En ciclismo, informa Erifray que ha sido cancelada la Adriática Iónica que se iba a disputar en junio, y en el vóley playa se ha cancelado todo, Javier Pascual.
Sí, así lo anunció la Federación Internacional. Cancelados todos los torneos del circuito mundial que estaban programados hasta el próximo 19 de julio. Ya son un total de 17 fechas las canceladas o pospuestas que repartían puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos.
En la NBA, Rubén Parra, Adam Silver cree que no habrá novedades en la liga, al menos hasta mayo.
El comisionado de la NBA, en una entrevista con Ernie Johnson, dijo que es pronto para saber cuándo volverá la competición, que siguen trabajando en posibles escenarios, pero que hay demasiadas incertidumbres sobre la evolución de la pandemia como para conocer qué pasará finalmente. Silver volvió a incidir en que la salud de toda la familia NBA es lo primero y que no se reanudará la actividad hasta que las autoridades sanitarias manifiesten que es seguro hacerlo.
Y enseguida, la mejor cara del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Estos son unos cuantos deportistas de Vitoria.
Soy Manu García.
Soy Tomás
Pina. Soy
Enrique Cazorla, Forest Villarreal.
Soy Héctor Carranca.
Soy Iván Navarro, entrenador del Morelán Candorra.
Soy Toni Quesenguel.
¿Y para qué se unen Roberto Arriaga?
Pues lo que hacen Corro es donar objetos personales para recaudar dinero de cara a la adquisición de material sanitario. Por cierto, que el último que hemos escuchado era Mateo Laoz. Todos ellos más otros 100 deportistas subastan esos objetos en la página Eutsi con ts-goyari.com. En principio, hasta el 12 de abril. Aunque se pueda alargar porque hay más deportistas interesados en participar. Las subastas son un paso más en la campaña de donación abierta hace dos semanas que ya ha conseguido recaudar 80.000 euros.
Iniciativa en el Barça, Víctor Navarro, para los socios más veteranos.
Una iniciativa que complementa la asistencia telefónica que puso en marcha el club y a la que ahora se añade el desplazamiento de voluntarios de la Cruz Roja a los domicilios de aquellos socios mayores de 80 años que requieran de diferentes cuidados. El programa Te Acompañamos a Casa empezó hace una semana con las llamadas de la Oficina de Atención Barcelonista a sus 9.000 socios octogenarios. De momento ya han podido contactar con más de la mitad de ellos.
Y en Gijón, ¿qué ha hecho Johnny, el jugador de la Lazio, Pepe Pérez?
Johnny Rodríguez está sufriendo por partida doble, por lo que está pasando en Italia y por su gente en Asturias. El jugador del Lazio, junto a su pareja, se suma a la solidaridad del mundo del fútbol y ha donado material sanitario a su pueblo. Mascarillas, guantes y geles desinfectantes que ya están en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.
Apuntamos también la del Fuenlabrada, de cuenta Pilar Casado, que el personal se baja el sueldo para intentar salvar, por supuesto, al club y que no haya más ERTE ni más reducción salarial. Y noticia de última hora, Gema Santos de la AFE, que ha hecho un comunicado sobre la vuelta y el regreso a los entrenamientos.
Sí, es noticia nuestra. El calendario y la vuelta a los entrenamientos va a estar condicionado al estado de alarma, nos dicen desde AFE. La posición de AFE es la de FIFPRO en cuanto a los horarios, 72 horas entre partido y partido, como nos decía Alcalá, y atención a los contratos de más allá del 30 de junio. En cuanto a las prórrogas, dice AFE que defiende el derecho individual del trabajador, que hay unos derechos individuales que habrá que respetar, salvo acuerdo entre las partes, y que FIFA no tiene competencia legal entre las relaciones laborales entre clubes y futbolistas.
Noticia de última hora que cuenta Gema Santos sobre la AFE, los futbolistas. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida volvemos con el deporte más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida a las 3:30 siguen Pilar y Fernando y todo el equipo en la tarde. Antes, Pedrito, una llamada a Petón y el aguanís de... Tomás Guas, porque... Hola, Pedrito. Reto Pedrito. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, ya saben que esta semana es corta para nosotros porque hay programación de Semana Santa el jueves y el viernes. Así que dimos dos pistas ayer en la búsqueda de un delantero que jugó contra Goyo Benito y hoy vamos a recordarlas y dar otras dos más, Pedro.
Sí, que jugó contra Goyo Benito en los años 70, que era aragonés, que no triunfó en el Zaragoza, se tuvo que hecho de marchar de Zaragoza para triunfar en Primera División. Y no marcó muchos goles en primera, esas son las pistas de hoy ya. No marcó mucho, lo que pasa es que la mitad de ellos los consiguió en una temporada para pegar un pelotazo tremendo. Y además, la otra pista es que el equipo al que más goles le marcó fue el Madrid.
El equipo al que más goles le marcó,
en primera es
fue
al Madrid.
Al Real Madrid. Vale, mañana resolución, ya sabes, con la almohadilla o el hashtag Reto Pedrito en la cuenta de Twitter y le damos un premio. Que otro que se nos ha ido, Pedro, Radomir Antiz.
Sí,
este
sí,
nos
tremendo,
toca muy
tremendo.
De cerca, muy, muy de cerca, ¿no?
Sí, porque además en este caso era, pues eso, un amigo más de los programas de la COPE y encima un grandísimo entrenador que ha dejado una huella tremenda en el fútbol español.
¿Qué dirías tú como entrenador? Ahora le voy a preguntar a Petón, como entrenador, ¿qué ha significado para el fútbol español?
Pues, no sé, acabo de hacer un vídeo para Tiempo de Juego y solamente recordar que tiene un récord que es casi imbatible, que es coger un equipo decimocuarto, que fue la posición del Atlético de Madrid temporada 94-95, y hacerlo campeón. A ver quién repite eso.
Hacerlo doble campeón en Liga y en Copa, pero sí, campeón en la Liga. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahora, Petón, que desgraciadamente le estamos llamando estos días para que cuente, recuerde la figura de alguien que nos ha dejado. Así que, Petón, hoy te toca. ¿Qué tal? Buenas tardes a Radomir Antiz, a nuestro Radomir Antiz.
Pues sí, Corro, es un momento tremendo, durísimo para la radio. Para mí, en lo personal, se va un amigo generosísimo que siempre estuvo ahí cuando se necesitaba un consejo futbolístico. Y para el fútbol, un superdotado, un tipo con una capacidad de adivinación del talento, saber cuándo un futbolista iba a ser un fenómeno y saber hacer de un equipo moribundo un equipo campeón. Eso sucedió exactamente en Atlético de Madrid, que después de dos años en los que estuvo a punto de descender y con prácticamente los mismos jugadores, Radomir Antić devolvió la grandeza al club. Se ha ido un grande que hizo grande al Atlético de Madrid. Por eso el dolor es inmenso. En estos momentos tan duros, que pase esto además es otro golpetazo. En fin, recordemos a Radomir como el grande que siempre fue y mandemos un abrazo enorme a su familia.
Mandado está, gracias, Petón. Que ya saben que Herrera está haciendo los programas con camisetas de equipos y le han pedido, esta mañana le ha pedido a ver si alguien le podía, pues sí, mandar una camiseta de la época de Antiz. Y creo que el Atlético de Madrid ya se ha puesto en contacto con él para que Herrera haga un programa con la camiseta del Atlético de Madrid del doblete. Y ahora una llamada a Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, me dieron las 4 de la mañana anoche, digo, releyendo cosas sobre el amigo Rado. Y sigo, una que me manda Fermín Rodríguez es tremenda. Hablaba Rado de su juventud y contaba que el primer día que le hicieron una entrevista, compró 3 periódicos, llegó a su casa, los tiró sobre la mesa del comedor y le dijo a su madre: «Mira dónde ha llegado tu hijo». Ella, sin prestarle atención, le contestó: «Muy lejos has llegado. Ahora, con tu cara, la gente podrá limpiarse el trasero». Ese era Radomir Antić. Y esa es su madre, su familia. Una lección de vida. Gracias, Chato. Nos la seguirás dando desde el cielo. Rado, te quiero.
Gracias, Guas. Bueno, pues ahora les dejo con Pilar y Fernando en la tarde. Que pasen buena tarde. Ustedes les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Hemos tenido, lo hemos dicho antes, un repunte de fallecidos por el coronavirus. Parece que es el efecto estadístico. Ya nos había avisado Sanidad de que, claro, se recogen los datos el martes del fin de semana, se actualizan y por eso aumentan el número de fallecidos de los que nada se pierde. Lo decimos una y otra vez. El coronavirus es una especie de retrato. Nos ha retratado el coronavirus y el confinamiento. Nos ha retratado a todos como sociedad, como lo que somos. Una sociedad con energía social, capaz de ser solidaria, capaz de hacer voluntariado, capaz de atender de pronto a la gente que no tiene para comer, con una sanidad, sobre todo con un personal sanitario con una gran vocación. Tenemos unos médicos ciertamente excelentes. Hay otros países que tienen que exportar personal sanitario. No es nuestro caso. El coronavirus retrata también, por ejemplo, a la Unión Europea. La Unión Europea, que no ha conseguido ser lo que quería ser, una Unión Federal. Y eso dificulta la emisión de bonos de forma sindicada, y eso dificulta una respuesta. Hoy el Eurogrupo ha estudiado fórmulas como el recurso al MEDE, que es un fondo dotado con 450.000 millones de euros. Y ahí el problema está en que sigue habiendo una división entre el norte y el sur, aunque algo ha cambiado respecto a 2008, porque le ha llovido una manta de críticas dentro de la propia sociedad alemana, por ejemplo, a el gobierno alemán, a Merkel, y al gobierno holandés por mantener una posición, entre comillas, egoísta. Nos retrata también, digamos, en las instituciones. Pues hemos visto instituciones sólidas, hemos visto, por ejemplo, a un ejército haciendo unas tareas muy relevantes, ¿no? Y muy arriesgadas, con capacidad operativa, con capacidad de desplegarse, con capacidad de solucionar situaciones complicadas. Hemos visto una clase política desnortada, una clase política trágicamente incapaz de gestionar y culpablemente obsesionada con ocupar espacios políticos más que interesada o empeñada en resolver necesidades. Y luego tenemos el retrato que del confinamiento hace de nosotros, ¿no? El confinamiento y la enfermedad y el COVID hace un retrato de nosotros, ¿no? Una sociedad en la que de ciertas cosas pues no hablábamos hasta ahora, de la muerte, del sufrimiento, y una sociedad en la que las preguntas sobre qué sentido tiene el trabajo diario, qué sentido tiene estar juntos, pues estaban un poco silenciadas, por decirlo así. En cualquier caso, el COVID y el confinamiento nos retrata como gente deseosa de una vida buena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Y en esta tarde de martes 7 de abril, martes santo, quiero recordar también lo que en estas semanas de confinamiento, en estas semanas en las que estamos juntos, hemos aprendido también los unos de los otros. Y junto a ti, precisamente, a tus mensajes, tus experiencias, que no sabes, por cierto, lo que agradecemos, estamos conociendo y explicando cómo nos va afectando esta crisis. Charlando, por ejemplo, con Julián o con Carmen, que son médicos. Carmen, por cierto, que sigue recuperándose en casa tras contagiarse, tras dar positivo. O hablando con Miguel o con Ángel, que son agricultores. O con Rebe, que es profesora. También con Inés, que está teletrabajando e intentando lidiar cada día con sus hijos. Bueno, ya sabes que la decisión del gobierno de ampliar el confinamiento a todos los trabajadores de actividades no esenciales hace unos días no incluía, por ejemplo, a la pesca. Un sector que aglutina en España a casi 200 cofradías y alrededor de 30.000 profesionales. Bueno, pues uno de esos pescadores es Sisko. Tiene 47 años, estudió hasta COU y después de hacer la mili decidió entregar su vida a la mar. Primero junto a su padre y cuando él falleció hace 3 años, Sisko se hizo cargo de su barco.
Pues mira, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, desayuno hago en casa y a las 6 estoy en el puerto. Hacemos el hielo, encendemos las máquinas, diario de pesca, salimos a calentar motores y a las 7 ya navegamos. Tenemos una navegación normalmente de una hora y media y a las 8:15, 8:30, pues echamos las redes al mar. Y hasta las, normalmente, hasta las 2:30 de la tarde no viramos las redes. Hacemos una pesca de 5 horas y media, 6 horas.
Sisco se centra en la pesca de bajura, principalmente en la cigala, el rape o la merluza. Pese al coronavirus, es de los patrones de barco que se niegan a recoger sus redes. Mientras la salud aguante, prefiere seguir faenando, aunque nota la caída de demanda y una fuerte bajada de los precios en la lonja. En su cofradía, en Roses, son en total 150 pescadores. Respeta a quien no lo hace, pero recuerda que para él no salir significaría no tener ingresos en una casa donde viven también su mujer y 3 niñas. El peligro al contagio por coronavirus ha hecho que en su tierra cada pescador realice el trayecto hasta el puerto en su coche. Antes compartían viaje para reducir gastos. En el interior del barco de Sisco van 5 personas. Y si en una casa o en una oficina hay que extremar la precaución, imagínate en un barco de 25 metros de largo por 6 metros de ancho. Pues mucho más, claro. Por ejemplo, al lanzar y recoger las redes.
Durante el día nos turnamos, nos repartimos. Pues una persona o dos restan en la cocina mientras estamos pescando. Yo estoy en el puente, uno baja o dos en las literas. Intentamos no coincidir, solo coincidir en el momento de la maniobra y ya está. Tenemos todas las medidas de higiene que nos han solicitado, guantes, las mascaritas. Desinfectamos con jabón, con lejía. Y si antes las maniobras pues las repetíamos 2 o 3 veces al día, pues ahora miramos de hacerla una vez al día. Y es el momento en que coincidimos en cubierta y lo reducimos al máximo y para evitar el contacto entre nosotros.
Y así sigue la pesca. Bueno, la historia de Sisco y la de muchas más personas a las que les cambiará la vida el coronavirus, de hecho ya se la ha cambiado, la puedes escuchar en el podcast cuando todo esto pase, que acabamos de estrenar en cope.es. Oye, y escucha esto porque la verdad es que es maravilloso. Así, con sus voces, es como ha querido trasladar el Orfeón Donostiarra su apoyo solidario y su cariño a todas las personas afectadas por el virus y a todos los que están luchando contra él. ...45 de sus componentes, cada uno desde su casa, cantando esta preciosa versión de la canción Aleluya del Leonard Cohen. Es un vídeo que han colgado en YouTube junto a un mensaje que termina diciendo: la música nos volverá a unir. Es imposible escuchar esto, verlo, disfrutarlo y que no se nos ponga la carne, la piel de gallina. Son días de verdad de emociones, sin duda, y la música es la que a veces pone ese punto especial diferente que te vuelve a dar el subidón, que te vuelve a emocionar, que te vuelve a hacer pensar en los seres queridos que a lo mejor tienes un poco lejos, pero que afortunadamente están bien, o a aquella otra persona que, sin embargo, pues lo está pasando mal, ¿no?, en estos momentos, porque nos escucha desde un hospital. Bueno, para todos vosotros, y un cariñoso saludo, como siempre, que nos acordamos de cada uno de vosotros, aunque no podamos mencionaros uno por uno, pero que nos encanta saber que estáis ahí, y que por eso también os damos ese altavoz que es el tiempo de los oyentes con Rosa Rosado. Hola, Rosa.
Hola, Pilar. Me río porque estaba yo pensando, qué ganas de estrenar y de arreglarnos, porque ahora parecemos toda asomadita.
¿Tú crees?
Estaba hablando con una amiga y me está diciendo, mira, es una pena, es que tengo unas pintas, digo, ya.
A ver, que los oyentes nos pueden llamar siempre para lo que quieran, faltaría más. Que tienen la posibilidad de escribirnos en @latardecope, hacerlo en Facebook, facebook.com/latardecope, y luego una nota de voz siempre al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. De verdad, cualquier cosa que nos queráis contar, compartir. Nosotros guardamos vuestros mensajes, Rosa los escucha. Lo que pasa es que preferimos, no sé si serás de nuestra opinión, bueno, pues a ser posible, hablar de estas cosas cotidianas, ¿no?, curiosas, diferentes, en cómo nos ha cambiado la vida también el coronavirus en este confinamiento en el que estamos viviendo la mayoría. Y una de esas es en el tema de estrenar. Y es que recuperábamos este famoso refrán del Domingo de Ramos, que uno lo sabemos de una manera y otros de otro. ¿En tu tierra cómo lo dices?
Eso, no, el Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos.
Si no estrenas, no tienes manos o algo así.
Eso.
¿No? Exactamente.
Pero luego también está el que no estrena, se le caen las manos.
Es lo mismo.
En fin, múltiples variantes. Lo cierto es que de toda la vida se decía que el Domingo de Ramos había que estrenar algo.
Sí.
Yo no sé si este Domingo de Ramos tú has estrenado algo, Rosa.
No.
No,
sinceramente nada.
Pero quizá hay algún oyente que sí lo ha hecho. Y de paso ya te preguntamos, ¿cuándo es la última vez que has estrenado algo? Y nos vamos comunicando de esta manera a lo largo de la tarde. ¿Qué te cuentan los oyentes?
Bueno, Pilar, sí ha estrenado recientemente.
Yo sí.
Hombre.
Vamos a ver. Yo he estrenado durante el confinamiento por una razón muy sencilla. Porque resulta que ya en confinamiento he tenido que celebrar un cumpleaños. Concretamente el de mi pareja. Y entonces yo me había comprado un bonito traje rosa. Que además hay documento gráfico, si quieres os lo paso para que
queremos,
lo podáis subir.
Queremos, sí.
Vale, y dije, pues es que yo voy a estrenar el traje, lo siento mucho, para el cumpleaños, aunque sea un cumpleaños íntimo en la intimidad, y me puse el traje rosa de estreno. Sí,
muy
yo lo hice,
bien.
Claro. No sé si habrá gente que ha hecho lo mismo, Rosa.
Bueno, pues hay gente de todo, porque dicen por aquí, ni he estrenado ni recuerdo la última vez con tanto tiempo que llevamos ya metidos en casa. Sé que estuve en las rebajas y cargué para la primavera, y mira, lo tengo todo ahí con la etiqueta y sin estrenar. Y Raquel lo que ha hecho ha sido quitar etiqueta y se lo está poniendo todo, mira.
Estrenar, la verdad que sí he estrenado algo estos días atrás. Pues mira, por ejemplo, calcetines que tenía guardados y que, la verdad, como nunca llevo calcetines y ahora para estar por casa utilizo muchísimos, pues me ha venido genial. Y bueno, y algo de ropa interior también que no había estrenado. Y bueno, y ahora pues camisetas y estas cosas que tenía ahí guardadas con etiqueta y todo, y la verdad que viene genial para este confinamiento. Bueno,
venga.
Pues hay que estrenar, chicos. Sí. Venga, buen día a todos. Gracias.
Buenos días, pues
qué
buenas
bueno.
Tardes, pero yo me alegro mucho, pero no sé, a mí como que no me sale. Bueno, tampoco tengo nada yo que recuerde por estrenar. Lo que tenía era el traje, que ya lo estrené, como estoy contando. Pero bueno,
yo sí
habrá
tengo
gente
cosas,
que tenga
no
cosas. Tú tienes cosas, seguro.
Tengo unas botas que me compré súper bonitas para la primavera, pero creo que tendrá que ser para la primavera del año que viene.
Bueno, pues tendrá que esperar.
Eso que digo esperar. Yo.
Hombre, yo te invito a que te las pongas, nos hagas una foto y por lo menos las estrenas para los oyentes de la tarde. Algo
son
es algo.
Son tan monas, Pilar, son tan bonitas. De
pues
verdad
póntelas,
que sí.
Bueno, póntelas, póntelas.
Voy a cambiarlas por mi zapatilla rota.
Eso.
Andar por casa que todavía las tengo. Bueno, nos cuenta Elena que fue su cumpleaños hace 2 semanas y lo celebró por videollamada con sus amigos y estrenó también un vestido que tenía comprado para la ocasión porque la idea era cumplir los 40 años con una fiesta por todo lo alto. Y se quedó en eso, en una videollamada. Y Alicia también ha sido un tanto previsora, mira.
Pues mira, no he estrenado nada porque no tengo nada para estrenar, pero he sido muy previsora y me he comprado una blusita para cuando salgamos a la calle y bueno, pues para unas cañitas, una blusita blanca con ribetitos en el cuello que la pienso estrenar en cuanto nos levanten el estado de alerta. Pero nada, este Domingo de Ramos me he quedado sin manos.
Ay,
yo
bueno,
también.
De forma figurada, pero es verdad lo del refrán. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo esta tarde, ¿no? La tradición es estrenar el Domingo de Ramos, pero este ha sido muy especial. Esta Semana Santa, desde luego, lo está siendo muy extraña, muy rara. No hemos estrenado la mayoría. Quizá tú eres de los pocos que sí has estrenado estos días. Te preguntamos también sobre ¿cuándo fue la última vez que estrenaste algo? No tiene que ser solo ropa, ¿eh? No, lo que claro. sea. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Pérdida de apetito, falta de energía y tos seca son los síntomas que presentaba Nadia. Nadia es una tigresa malaya de 4 años del zoo del Bronx de Nueva York. Y se le hicieron las pruebas y ha dado positivo en coronavirus. Es el primer caso conocido de un animal infectado por COVID-19. En ese parque también viven otros 6 felinos, otro tigre de Malasia, 2 de Siberia y 3 leones a los que se está observando. Y de hecho se le van a hacer también las pruebas porque también presenta síntomas, es decir, también tienen la famosa tos seca. Resulta que a todos ellos les cuidaba la misma persona. Es un hombre portador del virus, pero que no presentaba síntomas. Como te puedes imaginar, esto ha disparado todas las alarmas. ¿Es posible que transmitamos la enfermedad los humanos a los animales? ¿Hay otros casos similares a este? Es decir, ¿pasa con otro tipo de enfermedades? ¿Y se han registrado, aparte del caso de esta tigresa, de esta tigre, de Nadia, algún caso más? Porque recuerdo que al principio en China se habló de un perrito de la raza Pomerania que podría tener el virus, pero luego aquel caso quedó un poco en el olvido. Algún gato por ahí se ha reportado también que podría haber tenido el virus, pero tampoco finalmente se ha comprobado. Bueno, vamos a preguntárselo a Jesús Recuero, que es veterinario y director técnico de Biopark Fuengirola. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el caso de Nadia, de esta tigresa, como decimos, del zoo del Bronx de Nueva York, la verdad es que al menos es el primer caso que sabemos seguro que ha dado positivo por coronavirus. ¿Esto significaría que los humanos podemos transmitir este virus a los animales?
Sí, sí, es verdad que la noticia pues nos ha sorprendido a todos, bueno, por, sobre todo a todos los que trabajamos pues con tigres, como en Biopark. Y sí, es la primera confirmación real de un animal que da positivo a este test de coronavirus. Antes había habido otros rumores o casos no confirmados o bueno, todavía pendientes un poco de validar por la ciencia y los médicos, pero este ha sido el primero y la verdad es que, bueno, pues es un poco sorprendente.
O sea, que os ha sorprendido es también a los expertos y sobre todo, claro, los que estáis trabajando también con este tipo de animales. ¿Se sabe si hay más facilidad? Bueno, claro, si es que todavía estamos al principio de esta investigación. Lo digo porque parece que se está diciendo, pero ya digo, todo esto, muy entre paréntesis, no sé si tú tendrás más información al respecto, que por lo visto sería más transmisible a felinos que, por ejemplo, a otro tipo de animales como puede ser perros y demás. ¿Esto es así? ¿Sabéis algo?
No se sabe. De momento no hay datos que puedan avalar este caso. Lo que sí que es cierto es que después de, bueno, no sé, cientos de miles de casos en todo el mundo, no hay una casuística de animales domésticos, ni de perros ni de gatos, y que ha habido multitud de casos que conviven con dueños positivos y no se está viendo que sea una cosa, desde luego, representativa. Estos pocos casos aislados es posible que sean simplemente pues un caso de final de saco donde realmente pues la persona le contagia el virus. El virus puede tener una cierta replicación dentro del cuerpo, pero seguramente no pasará de ahí. Pero de momento es muy, muy, muy pronto, ¿eh? Y tenemos que esperar a ver qué se descubre, qué se investiga más. Si, por ejemplo, en este caso esta tigresa es capaz de transmitirlo a sus compañeros tigres. No hay más casos, la verdad es que es extraño, pero también es un poquito tranquilizador que después de tantos casos en humanos realmente los animales pues no se estén contagiando en masa como nos contagiamos los humanos.
Pero Jesús, ¿no es normal que una enfermedad de humanos se transmita a los animales? Olvídate del coronavirus, ¿existen otro tipo de virus que los humanos transmitan, por ejemplo, a los animales?
Es relativamente frecuente entre especies similares. Por ejemplo, entre humanos y monos y primates sí que hay enfermedades que compartimos. Por ejemplo, el herpes virus, las calenturas de la boca se transmiten de humanos a monos con facilidad. Enfermedades como la tuberculosis, históricamente los humanos lo hemos pasado a primates. Incluso los virus que causan el resfriado común o la gripe se pueden pasar a primates. Lo que es realmente extraño es que pasen a un grupo tan distinto como son los felinos. Esto sí es raro. Pasa, pero digamos pasa en mutaciones esporádicas, igual que este virus o cualquier, casi todos los virus normalmente pues están adaptándose y pasan de una especie a otra pues cada mucho tiempo, porque hay una, bueno, pues digamos una mutación que hace que se transmita o que cambie de especie. Pero lo que es raro es que pase de una especie a otra, especialmente en especies tan distintas como los humanos y los felinos. Esto es lo sorprendente para mí.
Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe normal, los que siempre hemos tenido animales en casa, es decir, perros, por ejemplo, que no es lo mismo, obviamente, un animal salvaje que un animal doméstico, pero siempre hemos dicho, o siempre los veterinarios nos habéis dicho, que la gripe normal de las personas no se pasa a los perros, que los perros no padecen gripe, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una cosa que siempre, yo por lo menos siempre he tenido ahí muy marcada. Como tú dices, es que es muy, muy difícil la transmisión de humano a una especie que desde luego no se parece en nada, ¿no?, al humano.
Exacto. Tienes toda la razón, y en este caso pues se esperaba lo mismo, ¿no? Por eso un poquito lo llamativo de este caso, que haya pasado encima a un tigre, ¿no? A mí me sorprende especialmente porque pues no es lo mismo pues tener un perro o un gato en casa, que en el que está pues un contacto muy estrecho contigo, que realmente en un parque zoológico como en el zoológico del Bronx, donde entiendo que no habrá un contacto tan estrecho del cuidador, aunque fuera positivo, con los tigres. La verdad es que es sorprendente, y me parece que, bueno, que tenemos que tomar este caso un poco con prudencia e investigarlo, desde luego, para los veterinarios, que en principio pues parecía que este tema nos iba a tocar en lo personal, pero no en a lo mejor en el contagio de nuestros pacientes, pues bueno, pues tendremos que estar muy pendientes a ver qué nuevas noticias nos trae.
Claro, porque a partir de este momento habrá que esperar, yo creo, que se complete esta investigación, tal vez, ¿no?, a ver exactamente, bueno, pues esa cadena de transmisión, si finalmente se confirma, si es otros felinos que están ahora mismo también con algunos síntomas, realmente cuando se les haga el test, pues salen positivo, ver un poco, como tú bien dices, qué contacto tan estrecho ha podido tener con su cuidador. Lo digo más que nada porque en ese caso, pues alguien como tú, Jesús, que trabaja en el bioparque de Fuengirola, y otros muchos compañeros como tu caso, que trabaja en otros parques de animales o en otros zoos, a lo mejor tenéis que empezar a replantearos, pues no sé, los cuidados que ahora mismo estáis teniendo con los animales, no sé.
Sí, claro, evidentemente. El habíamos tomado ya pues todas las precauciones posibles pues para el trabajo diario, especialmente pues en el contacto con otros compañeros, y habíamos tenido especial cuidado con los primates que cuidamos, ¿no? Pensando en que podrían ser los que a lo mejor pudieran ser susceptibles. Pero bueno, en general un poco en el trabajo de todo el zoo, pero con esta noticia, obviamente, pues incluso desde las asociaciones de zoos y de veterinarios de animales salvajes, pues ya se están haciendo un poco recomendaciones de que se extremen todavía más las medidas con felinos y con otros tigres, porque bueno, pues ante la posibilidad de que realmente puedan ser pues más sensibles que estos. Entonces, pues bueno, medidas de higiene, de desinfección de manos, de pies, de cambios de uniforme, de máscaras, de guantes, pues bueno, todo esto ya lo estábamos haciendo desde el principio de la pandemia, con mucho más cuidado en primates. Bueno, pues ahora vamos a poner mucho más cuidado también en los felinos.
Y seguiremos de cerca el caso de Nadia y de sus compañeros en este zoo del Bronx de Nueva York para ver finalmente qué pasa. Jesús Recuero, veterinario, director técnico de Biopark Fuengirola, gracias y buenas tardes.
Sí, muchas gracias a vosotros por llamar. Buenas tardes. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no.
Bueno, a ver si conseguimos que antes de que acabe este programa, Rosa Rosado se haya puesto esas botas que se había comprado para estrenar en primavera y que están ahí en la caja, y que se quite sus zapatillas rotas y las estrene para todos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo, bueno, para mí, para todos los que hacemos el programa, pero especialmente para todos los oyentes, ¿eh, Rosa?
Venga, a ver si lo conseguimos. A ver, vale, si es verdad. ¿Y tú con tu traje rosa?
No, hombre, pero yo no me lo puedo poner ahora. No me da tiempo.
Ah, pero tienes fotos seguro.
Tengo fotos, ahora os lo mando, venga.
Pues esa foto.
Sí. Bueno, y mientras tanto, estamos hablando de estrenar con los oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que estrenaste algo? ¿A qué has pensado en esto? Quizá este pasado Domingo de Ramos, ¿no? Por lo de la tradición de estrenar. ¿Qué te están contando los oyentes esta tarde, Rosa?
Pues mira, Pilar, también podemos añadir la pregunta de si tienes algo para estrenar. ¿Lo tienes que estrenar rápidamente o puede pasar un tiempo en el armario? Porque nos cuenta Salva... Ya. Dice, yo no he estrenado nada, la verdad, y tengo una manía bastante arraigada que me impide tener poco más de 24 horas algo en el armario sin estrenarlo. Y si no lo hago, me siento raro. Al contrario que mi novia, que pueden pasar muchos meses sin que estrene la ropa. Y a mí eso me pone nerviosísimo.
¿Tú de cuál eres?
Yo, a ver, la puedo tener en el armario, pero yo soy de estrenar.
Pero inmediatamente, al día siguiente de haberlo comprado.
Bueno, al día siguiente puede esperar.
No, pero
esperar
es que
dos días,
hay dos especies diferentes. Estoy de acuerdo con este oyente. Sí. El de me lo pongo inmediatamente mañana mismo, a no ser que te lo hayas comprado para un evento especial. O el de que lo dejo en el armario y a ver cuándo escoge ese día especial para ponerlo.
Sí,
yo suelo ser
verdad.
de estas segundas. Y a
y
veces
no
se me olvida que lo tengo, que eso es peor todavía.
Claro, en fin. Si pasa mucho tiempo, evidentemente se te olvida. Bueno, también dicen por aquí, Domingo de Ramos, yo siempre estreno un pañuelo. Y luego también nos dicen, lamentablemente no tengo nada nuevo que estrenar, como no salgo de compras, no recuerdo ni cuando saqué la cartera por última vez. Eso nos dice esta oyente.
Bueno, pues no está ahí mal. Está la cartera, mira, ahorrando.
Sí, sin duda.
Bueno, pues que estamos hablando de eso, de si estás estrenando o no en los últimos días en el confinamiento. Alguien ha estrenado algo, pero sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que estrenaste? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp del programa al 607-15-0602. Enseguida te presento a Carol y Michael, están encerrados en confinamiento con los mayores a los que atienden.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa, y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
Con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche. Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.